no podemos evitar que tu manera de despertar se haga monótona.
¡No puede ser! ¡No puede ser!
Pero sí podemos conseguir que amanezcas con buen humor. De lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
Ese señor no hace más que el ridículo.
Y Mar Montoro.
¡Baila del bonito escote!
El Morning Show de Radio 4G.
Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna.
Es mucho mejor que una vacuna. Es un tipo que sabe de medicina lo que no está escrito. O mejor dicho, también lo que está escrito. Porque tiene un libro que se llama Mejor prevenir que curar.
¿Sí?
Que si no me equivoco, la semana que viene tiene una presentación dentro de los diálogos Monteverdi, donde se presentará el libro. Bueno, voy a hablar del doctor más famoso de la televisión, de la radio, que es Jesús Sánchez Martos. Vaya presentación buena, ¿eh, Jesús? Buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Mar. Buenos días.
Ay, qué madrugador eres.
Pero vosotros madrugáis más que yo y aquí está. Tan guapos, tan jóvenes.
¿Verdad?
Tan
bueno,
es verdad, ¿eh?
Yo las ojeras, escucha, yo las ojeras ya las llevo con carretilla, ¿eh? O sea
que te veo yo en las fotos, te veo en el Instagram, que estás guapísima.
Gracias, Solete.
Pues Jesús, la verdad es que intentamos mantenernos como podemos y es un placer.
Bueno, tú también estás bien, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, tú lo dices. Que te veo muchísimo en todas partes, ¿eh? Que te veo en la tele, que te escucho en la radio. Jesús, eres una autoridad en la materia. Y hoy, antes de empezar a hablar de un tema que yo creo que es fascinante y que nos va a encantar escucharte, le voy a pedir a todos los oyentes que quieran en el 636-689-184 que te pregunten cosas sobre la automedicación. Automedicación. Antes de eso, de hablar de la automedicación, cuéntanos eso de los diálogos Monteverdi, de la presentación de tu libro próximamente, que queremos ir a verte, Jesús.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este viernes, concretamente el día 6, me pidió la alcaldesa de Arroyomolinos que presentara ahí el libro, porque también se presentan los libros en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, no en Madrid. Así que este viernes estaré en Arroyomolinos y el martes día 9, porque era para el día 16, pero el 16 era fiesta en Madrid, el martes día 9... Están todos invitados en el Club Monteverdi. Antonio San José, gran periodista.
El gran Antonio San José.
¿Qué día has dicho que es la presentación?
Martes, semana que viene.
Martes, el día 9. Martes,
no,
día 9.
El día 9 es lunes.
No. Que yo sepa.
Que sí, cariño. Cuidado, 9 de mayo.
Sí, seguro.
Lunes.
Pues a ver si me estoy equivocando.
A ver si luego vas a llegar tarde, aquí cielo.
Yo en directo, claro. Pues la hemos liado. No. A ver,
si yo tengo presentación, Jesús.
Bueno, yo estoy buscando, a ver, pero...
Mira,
si no,
te lo digo, ¿ya? ¿Vale?
Vamos a abrir el
Excel.
Os mandé yo...
Sí.
Si os mandé yo y ahora...
9 de mayo, 20 horas. El 9 de mayo es lunes.
El lunes. Sí. El lunes 9 de mayo...
Eso es.
A las 20 horas en el Club Monteverdi.
Eso
así es.
Correcto.
Bueno, entonces San José... El gran Antonio San José, con el que tuve la suerte de trabajar durante tiempo, pues es un hombre especialmente amable y un gran profesional, y me ha pedido que presentara el libro allí, haciendo un diálogo con él, así que ya sabéis que estáis invitados, si podéis, vosotros y cualquiera de nuestros oyentes.
Muchas gracias.
¡Qué ilusión!
Sí, mucha ilusión, de verdad que sí. Y luego, por cierto, si hay alguna pregunta que no pueda entrar por el tiempo de la radio, acordaros de que yo la contestaré después, fuera de antenas, y dejan su móvil o dejan su correo o su WhatsApp, yo llamo a los oyentes y les contesto lo que yo puedo. ¿De acuerdo?
Pero mira, antes de para que por lo menos la primera te llegue y que luego nos podamos meter en el asuntillo, ¿Qué ha pasado por ahí? No te has caído ni nada, ¿no, Jesús?
Escucha
un ruido. Escucha, vale, mira, Jandro, que es taxista, te ha dejado esta pregunta. Esto es para ti, Jesús.
Hola, buenos días, don Jesús. Ante todo, voy a ponerme serio. Lo poco serio que me puedo llegar a poner, ¿no? Yo, ¿podría decir usted por antena que en el taxi, como servicio público y que no se guarda la distancia de seguridad, es necesario ponerse la mascarilla? Es que llevo ya dos clientes que han estado pergeñando conmigo de que no, de que no, de que no, de que no.
Hostia, qué bueno.
Bueno, claro, pero este es el problema de la timidez de los responsables políticos cuando dictan normas. No es aconsejable. En mi opinión, me pregunta usted, es obligatorio. Total y absolutamente obligatorio que si alguien entra en un transporte público, como el autobús, el metro o, por supuesto, un taxi, que es un habitáculo pequeño, tiene que llevar la mascarilla. Es más, usted, querido amigo, igual que todos los taxistas, son sus propios empresarios. Y, por tanto, como dice la norma, que cada empresa pone las normas, usted pone la norma de que para entrar en su taxi es necesario llevar mascarilla. No lleva mascarilla, pues busca usted otro cliente sin ningún problema.
Correcto.
Y si quiere entrar a la fuerza, pues ya sabe usted, llama a la policía municipal y se acabó. Su salud por encima absolutamente de cualquier creencia que pueda tener cualquier persona. Y hoy la mascarilla debería ser obligatoria en todos los interiores porque las cifras están subiendo y cada vez más. Pero fundamentalmente en un taxi, ¿aconsejable? No. Obligatorio.
Pues como lo has dicho, no se puede explicar mejor. En el 636-689-184 la gente le pregunta a Jesús Sánchez Martos cómo ha sido Alejandro, el taxista de Madrid. Jesús Sánchez Martos, cuando he hablado de la automedicación, yo creo que cuando, no sé si hará de esto 10 años, 15 años, que se pusieron las autoridades, se pusieron muy fieras con el tema de parar las recetas, tener muchísimo cuidado con que todo el mundo almacenara medicamentos en casa. Esto de la automedicación, ni que te paren, sigue igual. La gente tiene, en los cajones de su casa tiene medicamentos, los utiliza muchísimo. Y más allá de que tú necesites para un dolor de cabeza, no sé si una aspirina, un ibuprofeno o lo que sea, hay gente que se mete en el cuerpo todo lo que pilla y más, y esto no debería producirse, Jesús.
No debería. Además, estás hablando hoy, estáis hablando de un problema verdaderamente importante de salud pública. Es el responsable, la automedicación es la responsable de aproximadamente el 10% de los ingresos en los hospitales.
¿Pero por sobredosis o porque te haces inmune a las enfermedades? O sea, quiero decir, porque se crea resistencia. ¿No?
Mira, pues por muchísimas razones. Por ejemplo, porque disminuye la efectividad del medicamento y, por tanto, la enfermedad continúa. Por toxicidad, porque están aumentando, tomando unas dosis que no tenían que tomar. Por interacción, porque están tomando un medicamento que interacciona, imagínate, con el de la tensión arterial. El de la tensión arterial no funciona bien, sube más la tensión arterial y tenemos que acudir al servicio de urgencias, a veces incluso con problemas muy graves. Porque enmascara muchos procesos. Tú tienes un dolor abdominal, te tomas la medicación para el dolor. Bueno, si te tomas un mes, si tienes dolor un día, te tomas la medicación y te quita, se acabó. Pero si llevas dos o tres días con el dolor y con la automedicación, pues estás enmascarando otros procesos. Y eso sí que te puede llevar a una enfermedad y acudir, como digo, el 10% de los ingresos. Pero es que es un riesgo innecesario. Y que 4 de cada 10 personas tengan medicamentos sin recetas en el botiquín. Y sobre todo, antibióticos. Porque los medicamentos que más utilizan son los analgésicos, antiinflamatorios, los ansiolíticos. Fíjate, más de 23 millones de cajas de ansiolíticos al año. Estamos hablando de medicamentos que necesitan receta. ¿Cómo se consiguen? Bueno, se consiguen de forma ilegal. Las pastillas para dormir, los antibióticos. Bueno, pues todos estos medicamentos son los que son más frecuentes dentro de los botiquines en los domicilios. Y las razones, pues son muchas, pero también, en fin, falta de tiempo para ir al médico y entonces me aprovecho.
Pero es que la mayoría de las veces, doctor, hay que esperar hay mucha cola para que te atiendan.
Esa es una de las razones que iba a decir ahora. La burocratización y las demoras en las citas, por supuesto que sí. Pero ante eso Yo siempre digo que la automedicación debe tener un apellido, que es la automedicación responsable, y bueno, es verdad, y mucho más ahora, después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, y sigue uh-huh. ocurriendo con la pandemia, pedir cita en el centro de salud, pues, en fin, no te la dan para el mismo día, que es como debería ser, ¿eh? El centro de salud te debe atender el mismo día, pero bueno, no puede ser, pues debes de tener el consejo del farmacéutico, que es un profesional con una experiencia y una formación adecuada, y que lo tienes al ladito de casa, que no tienes lista de espera, que te puedes acercar, te conoce perfectamente, tú le conoces, es la farmacia del barrio, don José, don Luis, doña Laura, bueno, y te puede recomendar tomar esto hasta que el médico te diga lo contrario. Pero es que hay también razones, que el consejo de la familia, de los amigos, ¿para qué vas a ir al médico? Mira, yo me tomé esto y me vi bien. O experiencias anteriores.
Y esos medicamentos que claro, no terminamos claro. y nos sobran y se quedan ahí en el botiquín de casa.
Que, que caducan claro. muchas veces y están ahí.
También.
Es uno de los problemas, las sobras. Porque normalmente no cumplimos el tratamiento. Te mandan un tratamiento, vas por un dolor de cabeza, vas por un dolor de rodilla, o incluso con fiebre. Y entonces te dan un antibiótico, pero a los 3 días te encuentras mejor. Y como está la idea popular de que los antibióticos te debilitan, pues nada, ya me encuentro perfecto, no tengo fiebre, me guardo los antibióticos.
Jesús Sánchez Martos, una cosita. Es que acabas de dar en el clavo de una cosa. Por ejemplo, las leyendas de los medicamentos, que los antibióticos debilitan. ¿Eso tiene algo de verdad o no?
No. Lo que pasa es que los antibióticos, vamos a ver, los antibióticos son medicamentos que van a atacar a las bacterias, no a los virus. Ya sabemos que para los virus no, para la gripe los antibióticos no hacen nada. Pero claro, como atacan a las bacterias, también disminuye, o sea, cogen toda nuestra potencia inmunitaria para atacar a esas bacterias. Y es verdad que no son los antibióticos, sino la propia enfermedad bacteriana la que te debilita. Tú tienes una enfermedad por un bicho, por un virus, por una bacteria, y te debilita tu organismo, porque tu organismo, que es inteligente, va a intentar reservar todas las fuerzas posibles de todo tu organismo para atacar a esa bacteria o a ese virus.
Pero por eso suele darnos tanto sueño cuando estamos malitos.
Claro, porque cuando estamos malitos, nuestro organismo es muy inteligente y tiene que luchar, y para luchar tiene que gastar, y al gastar gasta las energías, eso está claro. Pero el problema está en que dentro de un mes, mes y medio, de nuevo vuelve otra vez a atacar esa bacteria que no murió, que quedó nuestro organismo debilitada, y entonces nos ataca. Y utilizamos el mismo antibiótico y no hace el mismo efecto, porque aparece lo que conocemos como resistencias bacterianas. Y esto sí que es muy importante. Pero luego hay muchos medicamentos que se están tomando sin receta médica que provocan dependencia, como por ejemplo las pastillas para dormir, los ansiolíticos que ya te decía.
Pero Jesús Sánchez Martos, ¿pero cómo la gente puede conseguir medicamentos sin recetas?
Sí, muy buena pregunta. Buena pregunta, porque claro, 23 millones de cajas de ansiolíticos y que no todas son con receta, pues es que se compran por internet, se compran de forma ilegal.
¡Qué miedo!
Muchísimo miedo.
¿Está haciendo un flaco favor internet al tema de la medicina?
Claro, por eso me gustaría que eso que ha dicho Mar lo tuviéramos todos presente. Qué miedo consumir cualquier tipo de medicamento, cualquiera, cualquier medicamento por internet. Miren, primero, que no sabemos en qué condiciones han sido guardadas, no sabemos la eficacia y la efectividad de ese medicamento. Y además, cuando alguien vende un medicamento de forma ilegal, pues hombre, siempre tiene el interés suyo propio y el riesgo que tiene aquella persona que lo está consumiendo. Mi consejo, desde luego, es acudir al médico, además para un ansiolítico, para un antibiótico, no hay tanto que esperar. Si tú vas con fiebre al centro de salud, te atienden, y si no, te acercas a urgencias del hospital, que creo que es incorrecto, porque donde te tendrían que atender es en el centro de salud, pero no es, son mucho más riesgos. Mira, los medicamentos son algo muy serio, y con los medicamentos, como decía aquel eslogan que recordaréis, con los medicamentos no se juega. Y luego otra cosa es que tenemos un botiquín que bueno, deberíamos revisar. Yo creo que pues esta mañana tenemos unos minutillos para, por lo menos si os parece, invitar a todos nuestros oyentes a que piensen dónde tienen el botiquín, cómo utilizan el botiquín y qué medicamentos tienen, porque tú mismo, Fernandisco, has dicho que muchos de esos medicamentos están caducados.
Por cierto, importantísimo, los medicamentos caducados no van a la basura. Claro, hay que acercarlos a la farmacia más cercana, donde tienen unos contenedores específicos para dejarlos allí.
¿Ves? Es que no necesitáis médicos.
¿Cómo
es
que no? ¿Ves? Siempre,
que
siempre.
No. Quiero... Pues sí que sois
te necesitamos a ti. ¿Cómo que no te necesitamos? A ti.
Qué grande sois. Pues sí, es verdad. Mira, hoy vamos a hacer las tareas. Como hemos empezado y que desde que amanece apetece, pues vamos a ver si nos apetece cuidarnos un poquito más hoy. Y hoy sacamos un ratillo, sacamos el botiquín y vamos a hacer una cosa. Todos los medicamentos caducados a una bolsa. A la basura no, ¿eh? A la basura no. Pero esos medicamentos caducados o los medicamentos que no necesitemos, a una bolsa. Y como ha dicho Mar, luego cuando salgamos a por el pan, nos llevamos esa bolsa, vamos a la farmacia. En la farmacia hay una cajita amarilla, un cajón amarillo que pone punto Sigre. Y ahí en ese punto Sigre...
Punto Sigre, ok.
Sigre, Sigre. Ese punto Sigre es para recoger esos medicamentos que después se van a reciclar. Y es que eso es lo importante para que no alteremos además el medio ambiente si tiramos los medicamentos a la basura. Bueno, ya lo hemos hecho. Ahora cogemos los medicamentos y revisamos nuestro botiquín. Tienen que estar cada medicamento en su cajita, por favor, con su prospecto. Esto de tener los medicamentos fuera de la caja, pues hombre, para un día, dos días o una... Bueno, vale, pero cuando ya estamos hablando de una persona que tiene que tomar los medicamentos todos los días, sobre todo las personas mayores, deben de identificar ese medicamento. Y bueno, si en la cajita pones para las diarreas, pues ya te identificas. Para antibiótico, te lo identificas. Para el dolor, te lo identificas. Cada persona, es importante que identifique sus medicamentos dentro de las cajitas y sobre todo las personas mayores con letras grandes para que puedan verlo, porque claro, los prospectos es otra cosa que si queréis algún día hablaremos, los prospectos es una trampa. Los prospectos, yo no sé cómo pueden permitir todos los gobiernos, da igual del PP que del PSOE, es que todos los gobiernos autorizan que en las cajas vayan unos prospectos que no lee nadie, que son bueno, un montón de letra que no sirve para nada, pero además una letra pequeñita que no puede leer nadie. Y claro, esto es como el consentimiento informado. Es decir, mire usted, yo ya dije, en el prospecto ya dije que podía provocar esto. Hombre, yo creo que los prospectos de los medicamentos tienen que ser algo mucho más claro, sí, más sencillo, para que todo el mundo entendiera cómo tomarlos y sobre todo el riesgo de no tomarlos adecuadamente. Pero seguimos con la tarea de hoy, el botiquín. Bueno, ya tenemos los medicamentos que vamos a utilizar, hemos quitado los que no, los caducados. Y ahora, ¿dónde guardamos ese botiquín? ¿En el baño? Pues no, no, en el baño no.
Yo lo tengo en el baño.
No. Bueno, pues en el baño no, claro, pues he dicho lo del baño.
¿Por qué en el baño no?
Claro, en el baño no, porque el baño está recibiendo luz continuamente, con mucha frecuencia y además muchísima humedad que queda en el baño. Y eso afecta a los medicamentos. Claro,
o sea, aunque lo tengas dentro de un armarito...
Bueno, claro, es que la humedad es la humedad. Es decir, yo creo que es muchísimo mejor tenerlo en una alacena, en el salón, en la salita, en un armario, dentro de una cajita, y por supuesto que la cajita no tenga llave. Claro, esto de que se dijo algún día, lo mejor los medicamentos en un botiquín con llave para que los niños no lo cojan. No, perdón. Y en el momento de una urgencia, ¿tú te vas a acordar dónde está la llave? Pues es posible que no te acuerdes con los nervios, con las prisas, en encontrar la llave del botiquín. El botiquín tiene que estar sin llave en un sitio que sepamos que los niños no pueden alcanzarlos y sobre todo, hombre, es que la educación para la salud es importante también en la familia, ¿no? Explicarle a los niños de pequeños que el botiquín no se toca, bueno, los niños no son tan tontos. Un niño de 3 o 4 añitos puede hacerlo, pero un niño de 9 o 10 años perfectamente tiene que ya a esa edad tiene que saber para qué sirven los medicamentos, el riesgo de los medicamentos y que no pueden estar los medicamentos al alcance de los niños. Y me refiero a que muchas veces las pastillas para dormir pues las dejamos en la mesita de noche, sí, y además encima de la mesita de noche. Además son pastillas que por desgracia suelen ser dulces. Y entonces, bueno, claro, un niño de 3 añitos, 4 añitos lo coge porque lo ha visto tomar a la mamá, lo chupa, claro, le gusta y en vez de tomarse una se toma 3.
¿Qué
y entonces
esto?
Aparece una intoxicación.
Claro.
Yo creo que esto es mucho más serio de lo que parece. Yo sí que os agradezco muchísimo que hoy hayamos tratado este tema de la automedicación, porque desde luego es un riesgo, como yo siempre digo, es un riesgo totalmente innecesario.
A ver,
los medicamentos solo son útiles cuando son necesarios.
En un minuto, doctor, y si tenemos un termómetro de los antiguos y se nos cae y se rompe y cae el mercurio, ¿dónde tenemos que reciclar ese termómetro? Súper rápido, porque queda un minuto.
Bueno, pues ahí no nos vamos a morir por eso, nada. Lo recogemos con papelito, para que no se intoxique también la escoba, con un papelito, un cartón, lo recogemos, metemos una bolsita y lo llevamos también al punto SIDE. Pero si queremos ese termómetro antes de que se rompa, lo vamos a llevar ya al punto SIDE. Ese termómetro de mercurio no se debe de tener en casa porque son tóxicos,
pero
y lo mejor es retirarlos cuanto antes.
Si se rompe y lo tocas, ¿no te mueres intoxicado?
No, tampoco, no son tan tóxicos como para que si se rompe lo vayamos a morir todos, ¿vale?
Vale.
Las dosis que necesitaríamos serían muchísimo más altas, sino por la piel, así que por tanto no me va a pasar nada, pero
no pasa nada.
Para evitar que se rompa, pues lo mejor, porque se rompe y alguna vez se puede romper el cristal y puede ser peor el corte en el pie de un niño que pase por allí o el tuyo mismo porque salga de la ducha, y que el tóxico del
tenemos
mercurio.
Que ir acabando, don Jesús. Muchas que gracias. Nos acaba el tiempo.
Lo retiramos y lo llevamos al punto siguiente. ¿De acuerdo, chicos?
Gracias.
Qué maravilla. Tenemos otra consulta que no da tiempo. Te lo paso para que le puedas contestar a Ana,
claro,
de Madrid, que tiene una consulta. Lo hacemos.
Pásamelo y yo lo contesto.
Jesús Sánchez Martos, qué barbaridad escucharte.
Cuidaron
por antena. Qué bien. Hasta luego.
Desde que amanece apetece, en Radio 4G.